República. Vamos a establecer comunicación a esta hora con don Federico Arnías, presidente de la Mesa Nacional de Lucha contra la Pobreza. Señor Arnías, qué gusto saludarlo. Muy amable siempre por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
Siempre a su disposición y aprovecho para saludarlos a los dos, a Carlos, a José y por intermedio suyo a todo el país, en especial a la primera línea de defensa de la lucha contra el coronavirus, que es el personal de salud de todo el país.
En efecto, ¿no? Creo que tenemos que compartir ese mismo deseo, ¿no? Para que todos, justamente el personal de salud que está librando una batalla sin igual en nuestro país. Ayer el diario BBC Mundo, que sí, en el Perú se está emprendiendo una acción directa contra el coronavirus, fundamentalmente en la atención a los sectores más desprotegidos, ¿no? Y el desembolso que está haciendo el gobierno, tanto el bono, distribución de canastas, se anuncia que Caliwarma va a ponerse al servicio de los estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo están analizando? Porque sé que ustedes están reuniéndose permanentemente con funcionarios del gobierno para hacer una evaluación o por lo menos una proyección de lo que pueden significar los gastos a futuro, ¿no?
Quisiera empezar reconociendo lo que a veces nos cuesta reconocer, y creo que una publicación como la de BBC nos muestra que sí estamos haciendo las cosas bien, que estamos tomando iniciativas que han estado siendo reclamadas en otros países del mundo y que esos debates iniciales alimentaron una decisión rápida en el Perú, tanto respecto a la estrategia que se está siguiendo de que nos compromete a todas las ciudadanas y ciudadanos de quedarnos en nuestras viviendas para evitar la transmisión del virus. Somos los portadores, ¿no es cierto? Los seres humanos somos el vehículo que usa el virus para llegar de uno a otro. Y el otro elemento era la necesidad de un shock de demanda. Y creo que eso es lo que estamos asistiendo. Se han estado definiendo un conjunto de intervenciones que tienen un fuerte componente en el lado social respecto a, por ejemplo, adelantar las transferencias a los beneficiarios de Juntos y Pensión 65. Estamos hablando de 1.300.000 hogares en esos casos, ¿no? Y va a haber una segunda transferencia para ese sector. Estamos hablando del bono de 380 soles para un padrón de hogares en pobreza o muy cercanos a la línea de pobreza. Estamos hablando de 2.700.000 hogares para las cuales se está haciendo llegar ese bono, que va a tener dos entregas. Está en proceso un bono del mismo monto para 800.000 hogares que tienen al frente o que están a cargo de una persona vinculada al sector informal, o en su caso también puede ser vinculada a un sector formal, pero que no cubre sus niveles de con sus niveles de ingresos las necesidades del grupo familiar. Estamos hablando del programa que compromete a gobiernos locales de todo el país, que es un programa de más de 200 millones de soles, que es el de las canastas, que es el que está ahorita en proceso de implementación. Hemos estado conversando un par de horas con los colegas de Puno para ver cómo se puede aplicar en la región este programa, ¿no? Y simultáneamente hay otros temas en discusión, ¿no? Hay temas para el sector empresarial también, que es parte de las cosas que se han mencionado, pero eso ya no tiene que ver con la demanda, sino más bien con el lado de la oferta.
Ahora, en el tema de la entrega de canastas, que es lo más inmediato que se va a hacer en los próximos días, ¿no? Hemos escuchado a algunos alcaldes, entre ellos el alcalde de Piura, ¿no?, indicar que lo que se está generando es una sobreexpectativa, ¿no? La intención no deja de ser buena, hay que admitirlo, pero sin embargo hay una sobreexpectativa. El alcalde de Piura esta mañana decía que solamente le han entregado un monto que no permite, ¿no?, entregar a los sectores más pobres de la jurisdicción, los que están en pobreza y pobreza extrema, los que no han recibido el bono, ¿no? ¿Cómo se ha canalizado esto, ¿no? Porque también esto puede generar problemas ya no para el gobierno central, sino para los alcaldes, ¿no?
A ver, mire, está la lista de gobiernos locales. Los gobiernos locales están organizados en cuatro categorías, ¿no? Que tienen que ver con los montos que se entregan a las categorías de gobierno local, ¿no? Efectivamente, a un gobierno local de base rural, ¿no? Que se le está entregando 50 mil soles a ese gobierno local, en varias localidades es que le permite una asignación universal. Si me voy a pasar al otro extremo, si usted piensa un distrito como San Juan del Lurigancho, que tiene asignado 2 millones de soles, que es el monto más alto que está asignado a un gobierno local, obviamente esos 2 millones de soles entre el millón de habitantes de San Juan del Lurigancho obviamente no permite una estrategia universal. Entonces, plantean desafíos o retos diferentes según los gobiernos locales, ¿no? Lo que se busca con el monto es que en los distritos más pequeños, que suelen ser más aislados, suelen tener más pobreza en varios sentidos de la pobreza, ¿no? Por necesidades básicas, por monetaria, ¿no? Esos recursos permitan llegar a más sectores de la población, aunque aparentemente se esté duplicando beneficios. ¿Por qué? Porque son sectores que están sumamente deprimidos, ¿no? Y para los cuales justamente lo que se requiere es un apoyo adicional. En el tema de gobiernos locales como San Juan del Lurigancho, reconociendo que hay población en situación de pobreza como punto de partida, probablemente el monto asignado pueda ser insuficiente. Pero están las otras estrategias que se están llevando adelante. Falta implementar, insisto, la que tiene que ver con los 800 mil hogares vinculados al sector informal, que como sabemos, y el presidente lo mencionó ayer, justamente su informalidad es la que hace difícil llegar a ellos, ¿no es cierto? Eso que aparecía como una ventaja hoy día es una limitación para poder atender a esos hogares. Entonces, se están haciendo todos los esfuerzos, usando todas las herramientas y posibles para tratar de hacer estos listados, ¿no? De beneficiarios de estos programas y simultáneamente de ver a quienes no se está llegando, ¿no? Y eso es el pedido y el desafío que tienen los gobiernos locales.
Y el otro
¿Cómo
es.
localizar a esa población más necesitada en su localidad?
Ahora, nosotros en varias oportunidades hemos conversado con usted que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es el tema de la corrupción, ¿no? Y la corrupción que se genera en los gobiernos subnacionales, ¿no? Para decirlo con nombre propio, en las provincias, en los distritos, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar que esas entregas que va a hacer el gobierno para que se conviertan en canastas lleguen a esos sectores que necesitan y que se haga de la manera más transparente?
Las normas están planteando algunas exigencias que si no las están tomando en cuenta los gobiernos locales, les va a complicar la vida a sus autoridades, ¿no? Sin hacer alusión ni preestablecer prejuicios, ¿no? Pero, por ejemplo, la composición de la canasta y el costo de los productos que le integran debe ser pública. Entonces, si le están poniendo una lata de atún de 15 soles y usted sabe que en el mercado de su casa están a 5 soles, ¿no es cierto? Ya sabe que algo no está bien, ¿no? Primer elemento, digamos, ¿no? Y entonces los productos que van en la canasta y el costo unitario al que se está adquiriendo cada producto, ¿no? Creo que ese es un primer dato de quién está comprando razonablemente. Y si el municipio al lado está comprando más barato que, ¿no? que el tuyo, digamos, ya tienes una pista, ¿no? El otro elemento que se está planteando es que los gobiernos locales tienen que tener un padrón de a quiénes se les va a dar y o se les está dando o se les ha dado. ¿Para qué? Para que eso se pueda en su momento contrastar con otros sistemas de información y evaluar efectivamente la pertinencia de los recursos asignados. No hay un tema, no está prohibido, insisto en eso, en la norma no se prohíbe que un beneficiario de un otro beneficio, ¿no? no pueda recibir la canasta, pero el implícito es que los gobiernos locales que tienen menos canastas tienen que hacer un mayor esfuerzo para focalizar mejor su canasta. Esos son si quieren, los desafíos. ¿Qué se está recomendando a los gobiernos locales? Hay una serie de canales de información que se pueden usar dependiendo de los gobiernos, depende de las zonas, ¿no? Una primera cosa, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos el enfoque territorial. Si en tu distrito tienes una zona de población que no tiene agua, ¿no? Que no tiene servicios de agua, es altísimamente probable, ¿no es cierto?, que esa sea, ¿no?, el sector, la población más pobre dentro de tu distrito. Entonces, ese es un área de primera prioridad. Si yo estoy en Villa María del Triunfo, ¿no?, esas laderas altas de los cerros, ¿no?, serán mi primera prioridad para llegar a esa población, ¿no?
Ahora,
Podemos.
usted ha tocado un tema interesante, el tema de la carencia de agua, ¿no? Y esto
Como
tiene que ver,
indicador de pobreza, en
claro,
este caso, para
claro,
focalizar.
y esto va relacionado a lo que el presidente insistentemente en todas sus conferencias nos dice: agua, salud y educación, ¿no? Ese es un componente que el presidente lo está tocando permanentemente. Y le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque el presidente ha dicho la posibilidad que en mayo, de manera gradual, se inician las clases, ¿no? En los centros educativos, fundamentalmente en los públicos, ¿no? Y usted que visita permanentemente cada lugar del interior del país sabe que no están en condiciones. ¿Usted le aconsejaría al gobierno que se inicien las clases en mayo?
A ver, creo que en este caso mi opinión puede no ser suficientemente informada. El punto clave, ¿no? El punto clave, y creo que el gobierno está operando razonablemente en ese sentido, ¿no?, es que todavía está graduando y evaluando la situación. ¿Que hay que resolver los problemas de las escuelas? Sí. Que lo que ha anunciado el ministro de Educación es que de empezar las clases, ¿no?, no serían como las hemos tenido hasta ahora, que probablemente tendrían variaciones en el formato, menos alumnos por aula, menos horarios para distanciar a los alumnos y facilitar que todos pasen por la escuela, vinculando lo presencial con lo virtual. Son una serie de elementos que tenemos que incorporar en la estrategia pedagógica. Yo estoy asumiendo que lo que vamos a tener ahora en abril es un piloto de cómo funcionan y cómo se van mejorando progresivamente el acceso de nuestras estudiantes, ¿no?, y nuestros estudiantes al servicio educativo. Creo que eso es un desafío. De hecho, hubo unas declaraciones de la ex ministra Lord Pablo y las propias del ministro actual en esa línea, ¿no?, de construir esas capacidades, ¿no?
Ahora, señor Arnillas, pero si es un piloto, ¿no era quizás más adecuado señalar que, bueno, vamos a entrar a una experiencia de esa naturaleza? Porque en realidad, al decir que iniciamos el año escolar, ¿no? La primera semana de abril. Sin embargo, hay muchas. Ha generado bastante confusión. Nosotros recibimos permanentemente en nuestras redes sociales pedidos de aclaración, cómo es esto, qué va a pasar en los colegios donde no hay condiciones para hacer educación a distancia, nos vamos a atrasar, cómo vamos a validar luego eso. O sea, sí ha generado bastante reacción en la población y en realidad tenemos muchas preguntas todavía sin respuestas, ¿no? Y quizás lo más atinado hubiera sido es focalizar en un conjunto de población esto para que en realidad a partir de ahí se pueda extrapolar los resultados y ver la posibilidad de hacer este programa un poco más extendido, ¿no?
Fíjese que lo que se nos ha dicho está combinando varias cosas, ¿no? Se nos ha dicho que educación, salud, MIDIS tienen que trabajar articuladamente, o sea que estamos, digamos, entrando a un escenario donde hay nuevas condiciones de gestión. Se nos ha dicho que arrancan en abril, en parte pensando en las 31.000 escuelas, ¿no?, que son estas escuelas unidocentes o multigrado, principalmente rurales, ¿no?, en las cuales hay alimentos, por ejemplo, colocados, ¿no?, alimentos en productos colocados en las escuelas, y que lo que se está buscando es que los padres de familia preparen esos alimentos y los utilicen para atender la necesidad de alimentación de sus chicos, ¿no? Se nos ha dicho, recordemos que esa es una zona de baja conectividad y que por tanto habrán otros medios que no necesariamente es internet, se ha hablado de la televisión o de la radio como medios para ir orientando, induciendo, ¿no?, este proceso de recuperación, de generación de un espacio educativo. Fíjense que estoy usando la expresión espacio educativo que no solamente va a comprometer a los chicos, sino que también a papás y mamás, porque pues, también existe la posibilidad, ¿no?, de que se alargue. Sabemos que esa posibilidad existe, ¿no es cierto? Se alargue esta estrategia de distanciamiento social, o que en algunas zonas haya que alargar la estrategia de distanciamiento social. Yo no descarto esa posibilidad, por ejemplo, ¿no? Pero sí me parece importante que se cubran estas necesidades. En el caso urbano, el proceso va a ser diferente. Tiene otras oportunidades. No está nada terminado en el sentido de que va a haber un solo modelo único nacional de implementación, porque justamente el modelo único es el que no funciona, ¿no? Ya sabemos que somos un país heterogéneo, diverso, y que se requieren respuestas adecuadas a cada contexto, y ese es el desafío.
Muy bien, doctor Federico Arnías, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR. Muy amable de su parte. Buenas
No,
tardes.
más bien, yo muy reconocido al rol que cumplen ustedes para difundir en la población diversos puntos de vista y ayudarnos a todos a tener la mejor estrategia posible para enfrentar este nuevo desafío que tenemos como país.
Don Federico, un abrazo, muy amable. Gracias, ¿eh? Muy
A
amable.
ustedes y mucha suerte,
Mucha suerte,
cuídense.
gracias.